Esto es Open Charla. Comenzamos.
Bienvenidos a Open Charla, el mejor podcast del grupo de usuarios de Linux de Tijuana, al menos en español. Y esta vez estamos grabando en 19 de diciembre, cerca de Navidad. Así que vamos a hacer un recuento del montón de podcasts que hemos hecho en el año para sacar los mejores y los peores momentos.
Es que todos los míos fueron peores, todos los míos fueron de los peores.
Si estuvieran viendo a Ricardo, a Rick Dross, está partido de risa.
Está en un bucle infinito.
Lo siento, saqué el cobre, ya lo dije una vez.
Bueno, y después de dos meses que no hemos publicado podcast hasta hoy, pues hay mucho que comentar. Y vamos a empezar con... Primero, con este... ¿cómo te llamas tú? ¡Paren! ¡Paren!
Que ya ni viene, por eso ya no sabes quién es. Viene,
sí, cierto.
El desconocido
cierto. Hace rato lo confundí y todo, bueno. Paren, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas en dos meses? ¿Qué has hecho con software libre?
¿Jesús Godínez?
Y por eso no, Jesús Godínez, puedes recordar cómo te llamas también.
Sí, claro. Manuel. Sí, es Juan Manuel.
Pues según la nueva ley de... protección de la información, simplemente voy a decir mi nick, Paren. Okay. No, me llamo Juan Galván, por si alguno no sabe. Nada. Pues en estos dos meses no he hecho gran cosa, básicamente oír los podcasts, que algunos que no he venido, y oír como bien dice Rick Dross, que siempre saca el cobre, ¿no? Siempre es el primero ahí que hace relajo, pero bueno.
Tenemos a Ricardo. ¿Cómo estás?
Risueño.
Eso es bueno.
Bueno, pues en dos meses, lo más relevante y la verdad muy muy interesante es, no sé si ya sabían, pero también participo en la comunidad de Google, bueno, de desarrolladores en tecnologías Google, que también se encuentra aquí otro de los coordinadores, José Basurto. Hemos hablado principalmente de tecnología web, HTML5, JavaScript, CS3. Algunos proyectos como Bootstrap, está muy interesante para, pues que sería básicamente hacer frontends web, ¿no? El otro, pues he estado, digamos que ahí metiendo algo de código en Python, ha sido muy placentera mi experiencia, la verdad, y también pues practicando Python en Google App Engine, también el culpable de que haya iniciado fue aquí el señor José Basurto, que creo que él hablará más a fondo de lo que hemos hecho en open source, ¿no? El proyecto del que vamos a hablar también es open source, todo el código está disponible para el que quiera. La única bronca es que pues básicamente está hecho en una plataforma propietaria, que es App Engine.
Pero ¿dónde pueden encontrar información sobre la comunidad?
Oh, es GTUG, bueno, G de gato, T de Tito, U de universo, G de gato.
G de Google, T de tecnologías, U de usuarios y G de grupo.
Así es. .mx.
.mx, ok, es la comunidad de usuarios de tecnologías de Google aquí en Tijuana. ¿Cuándo tienen su siguiente reunión?
Está programada para inicios de febrero.
Ah, bien.
Bueno, hay una sorpresa interesante.
Sí,
¿qué día sería? ¿No?
Obviamente les hago el honor de que
no, lo... No, usted, señor. No,
ya se van a empezar a pelear, si quieren me quito de en medio.
Ok, Jorge Sanata, ¿cómo has estado?
Bien, un saludo a todos. Softweb, por si no me conocen por Jorge. Algo en lo que he estado viendo o moviéndole un poquito es en RSync. La verdad, no es, me va a ver bien mal, pero no lo había usado. Es un comando o una aplicación, un programa para poder sincronizar carpetas, archivos entre ya sea una o dos máquinas o servidores o donde lo quieras usted. Y la verdad, muy...
¿En cuál fue el caso en el que lo usaste?
No fue un caso específico, fue, mira, existe esto, vamos a probarlo. Y la verdad está muy, muy interesante. Estuve buscando información, encontré algunos tutoriales y todo eso, y estuve haciendo pruebas y la verdad quedé muy impresionado con RSync. Está muy completa, es una utilería que te permite ya deshacerte de, por ejemplo, SCP. Puedes
Es que me llama la atención lo que comentas de sincronizar, porque ese es el gran fuerte de Resync. A mí sí me tocó usarlo precisamente la semana pasada para hacer una migración de datos entre dos servidores. Entonces, se puede hacer que hagas una primera copia de los datos de un servidor a otro mientras el servidor está corriendo. Después haces una sincronía, otra sincronía, otra sincronía, sí, con Resync.
Y ya solamente actualiza las cosas que cambiaron. Ya no tienes que estar moviendo todo. O si cambió un solo archivo, no tienes que pasar tu carpeta y así.
Así es. Muy bien, pues tenemos un invitado muy especial hoy, Josué Basurto, que también viene con el GTUG.
Dejen que se escuche la audiencia. No, el chiste era no escucharla.
En realidad, bueno, después le pones unos grillos ahí.
Ajá, sí. Eso sería el adorno adecuado.
Platícanos un poquito de a qué te dedicas, qué haces y cómo trabajas con software libre.
Ah, perfecto. Pues yo soy un desarrollador. Lenguaje, el que me pongan. Tecnología, la que me pongan. Pero no soy experto. Entonces, si se trata de trabajar con software libre, estoy más que feliz porque hay muchísima información de muchísimas cosas, ¿no? Desgraciadamente, mi trabajo formal ahorita no es con software libre, pero como ya lo comentó Ricardo, estamos en la comunidad de desarrollo de tecnologías de Google, acrónimo GTUG, y pues estamos con un pequeño proyecto, demo, piloto, como lo quieran llamar, está muy padre, porque lo tomamos de la idea de Buzz, y pues como mucha gente lo conoce, Buzz es de combinar contenido, postear y hacer comentarios, ¿no? Nada más que ahora cerró, ¿qué fecha? No me acuerdo exactamente. ¿Ayer? No, ya tiene rato.
Creo que yo hasta ayer lo podía ver.
¿Sí? A lo mejor lo cerraron ahí por círculos, de forma incremental, pero el chiste es de que tomamos esa idea y estamos haciendo un pool de contenidos, y de eso se trata nuestra aplicación. Está sobre App Engine, estamos programando en Python, y vienen muchas cosas interesantes. Si quieren suscribirse, está la página disponible, es Zumbido, ZWMBWEDO. A ver, hay que digerirlo. Sí.
.appspot.com.
Perfecto. Así es. Pues yo soy Octavio Álvarez y tenemos 3 podcasts que hicimos este año. Empezamos hicimos varios podcasts de prueba antes. Hubo varias grabaciones que nunca salieron al aire, déjenme decirles.
Afortunadamente, muchas no salieron al aire.
Sí, hicimos muchas pruebas previas al primer podcast que ya grabamos formalmente con diferente equipo, diferente estilo, diferente gente, todo. Y en el primer podcast hablamos sobre el CDTI. El CDTI se realizó el 13 de agosto y el primer podcast salió, ¿qué será? Una semana, 2 semanas después. Así que empezamos uno en agosto, uno en septiembre, uno en octubre. Y el que, bueno, no hubo en noviembre. No sé si recuerdan también en el segundo podcast que hablamos del dichoso apagón que tuvimos este año.
Sí.
El apagón de ese que fue desde Los Ángeles hasta, o no sé dónde, ¿no?
Desde Santa Mónica.
Hasta Ensenada.
Por ahí vi un tuit de A. Redondo que decía que, recordándonos del apagón y que realmente nadie supo quién fue la culpa o qué pasó.
O sea, nada más sabemos que se murieron 3 ciudades, 4 ciudades, bueno.
Y que hablamos más de los periódicos en ese podcast.
Sí, de hecho, salió, nos lo llevamos
entre espero nadie tenga que ir a pedir trabajo algún día al mexicano, al frontera o al...
¿Al cuál era el otro?
¿El sol de Tijuana?
¿Sí?
Creo que sí.
Sí. El sol de algo, no sé.
Pero bueno, al menos en mi caso fue más triste porque generalmente cuando sucede algo con la energía eléctrica, a todo el mundo culpa al sistema.
Oh,
o sea,
sí.
¿Qué? O sea, se valera con el... Como dijo Mick, ¿no? no sirve el aire acondicionado, dile a sistemas, no sé, o sea, no, así como que, bueno, no sé, ¿qué podemos hacer los de sistemas si no tenemos corriente eléctrica, no?
Sí, sí. A veces piensan que somos mágicos.
Sí, de hecho, fue, como dicen, o sea, a lo mejor fue, no sé, algunas horas, pero para nosotros fue desastroso. Tuvimos, bueno, en el mes de mi trabajo, trajo una cadena de... una empresa regional. Pues sí, sufrimos bastante porque teníamos nuestros puntos de venta parados, no había recargas, pagos con tarjeta, nada electrónico. Sí. Y sí, el punto de venta, pues de alguna forma agiliza, pues ahora sí que las transacciones. Obviamente no había nada de eso y sí estuvimos fácilmente parados muy mal. Después muy mal.
¿Cómo le hicieron? ¿Vendieron algo?
Sí, bueno, no, de hecho, o sea, lo peor de todo es que, tío, todo el mundo nos culpó, nos culpó.
Sí, eso es
por... O sea, de alguna manera sacaron su, yo creo que su enojo, ¿no? Pero bueno, vaya, al siguiente día, como somos 24 horas, pues nada más creo que 6 sucursales estaban abiertas de por ahí de unas 30, y pues aún así, bueno... Al siguiente día, bueno, de hecho nosotros para garantizar que no hubiera problemas, porque a veces la luz venía, se iba por zonas, para garantizar, ¿sabes qué? En el corporativo nada, no vamos a parar la luz, todos los servidores abajo, y hay que esperar hasta que CFE garantice que hay luz estable, y listo. Hasta el siguiente día, como a las por ahí de las 11 de la mañana, levantamos todos los servicios. Entonces, estamos hablando que eso fue como alrededor de las 2 de la tarde, no sé si mal no recuerdo. Hasta el siguiente día, a las 11 de la mañana, estábamos ya levantando ahora sí que todos los servicios.
Wow.
Y pues sí nos pegó bastante. Sí. Ahora sí que vino la verdad.
En todo ese lapso no vendieron nada.
No, sí, pero no, o sea, obviamente las ventas pues sí se ven reflejadas. O sea, una venta normal pues sí se ve muy mermada por esa situación.
Entonces, como decía Ricardo, entonces no tenían redundancia, no tenían plan de respaldo.
No, pero y aún así, pues, bueno, a lo más que hubiéramos llegado a redundancia sería a lo mejor tener nuestro side de espejo a la siguiente calle, pero pues tampoco había luz, ¿no?
Sí, pues sí, exactamente.
O sea, hablábamos de que...
en la misma ciudad.
Que, no, estamos hablando de que...
están rompiendo como no sé cuántas reglas sobre seguridad.
Sí, realmente, no, porque, bueno, sí, pero no.
No, pero sí.
Si alguien sabe dónde trabajo, pues sí. Pero por eso le decía, la ley de protección de datos me respalda.
No, pero también yo creo que es importante recalcar que creen que somos mágicos y a lo mejor sí podemos ser mágicos, pero con los recursos necesarios, ¿no?
Uh-huh. Eso me agradó. A ver,
y con las ganas
de... nuevamente, por favor.
¿Podemos ser
mágicos?
Yo creo que sí podemos ser mágicos o responder en tiempo o en ocasión, pero con los recursos necesarios. Muchas veces estamos trabajando con lo que se tiene en alguna empresa. Okay. Y no estamos hablando de alguna empresa en específico. Lo que sí me impresionó mucho en esa ocasión fue que Telcel tuvo un impacto mínimo de ese apagón. Y y Movistar sí lo tuvo más pues le afectó mucho más, ¿no? Entonces, quiere decir que lo que decía Ricardo, pues hay que tener redundancia, hay que tener no breaks, hay que tener un montón de cosas, pero pues eso es apoyo por parte de equipo, ¿no?
Sí, a final de cuentas es infraestructura, o sea,
sí.
La redundancia no se logra no se logra solita, sino que se requiere de toda una infraestructura de redundancia, ya incluso la que es redundancia manual, la que no es con autodetección y todo eso, requiere de una buena inversión. Y no siempre lo ven como algo justificable porque dicen, es que está de redundancia. Si está de redundancia, lo tengo apagado ahí tirado hasta que falle, ¿no? Por ejemplo. Pero el problema es que a veces con una sola falla se paga esa redundancia. Digo, sí, depende de negocio a negocio, claro, pero es importante, atención negocios, es importante tener plan de continuidad de negocios.
Pero eso es la historia de todas las personas de TI. No existes hasta que no falla algo. Igual las cosas que están de redundancia no sirven hasta que se necesiten.
Pues sí. Bueno, o sea, lo que pasa es que en teoría cuando tienes un plan de contingencias, pues tienes la oportunidad de probar eso, ¿no? A lo mejor ese es un ejercicio donde, ¿sabes qué? Vamos a darle un corte de energía, vamos a ver cómo entra el otro equipo de redundancia. pero ya es algo ya más controlado, ¿no? Vaya, pero ahora sí que la verdad, pues el apagón, no sé qué, no sé, bueno, a todo mundo agarró, yo creo, desprevenido. Pero como dice Alo, o sea, aquí, si cuando nos piden a nosotros, sabes que queremos esto, redundancia, etcétera, pues todo eso es una mucha inversión.
Y te ven feo cuando se los pides.
Pues sí, obviamente.
Sí. Sí, y pues tener justificado, ¿no? Que uno como gente, como personal de sistemas o de TI, pues tener bien consciente de que, ¿sabes qué? Pues si no hay un simple no break aquí, tu computadora se va a apagar, ¿no? Desde esa pequeña cosa, ¿no?
Digo, también hay negocios que deciden comprar ese riesgo, ¿no? Dicen, es que me sale más cara la redundancia que lo que voy a ganar cuando ocurre el evento.
Sí.
Y bueno, es decisión de ellos, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
es importante que se ha analizado y digan, a lo mejor me sale más barato comprar el equipo que lo que voy a perder cuando tengamos un evento, pues es que esto no era un desastre natural, pero casi, o sea, la...
Sí estuvo de pánico, porque precisamente ese día yo fui por un amigo que llegaba aquí a Tijuana, ahí en el aeropuerto, y bien chistoso porque se sentía como un día apocalíptico donde tú vas manejando, no se ve nada, de repente zonas que están iluminadas y llegas al aeropuerto y todo el mundo como que en alerta porque no se ve ciertas alas o ciertas áreas. Sí. Por una parte se siente emocionante, ¿no? Porque dices, órale, ¿qué pasará, ¿no? Esperando zombies y todo.
Sí, hay que salir el zombie.
pero te queda, imagínate que te quedas en algún momento sin gasolina y dices, órale, ¿y a dónde voy, no?
Ajá, exactamente.
Ah, sí, sobre todo fue eso, ¿no? De, bueno, yo creo que otro día más, y si hubieras visto ahí a la gente ahí rapiñando, sacando gasolina de los carros, no sé.
Pero,
sí, no había, muchas, todavía no había muchas gasolineras con plantas de luz, ¿no? Obviamente.
Sí, afortunadamente se comportó la gente, ¿no?
Sí, de hecho, fíjate que, bueno, otro gol ahí, pero no.
Son historias de terror, perdón, yo supe algunas historias de terror.
Con
el hielo, con
ajá,
el
hielo. Ah, no. No, eso ya de por sí no, pero me refiero a que no hubo saqueos así,
violencia. No, de hecho, con eso no hubo reportes de esos, hasta eso. O sea, todo mundo pensaría que iba a haber más impacto porque no había a lo mejor líneas telefónicas o no había esto, no había más rápida atención de respuesta de las autoridades.
No había internet, eso es.
De hecho, no lo habían comentado la vez pasada, pero no había Hotmail, no se dieron cuenta.
Híjole, Hotmail.
O sea, y para que veas, Microsoft no tenía un servidor de espejo de whotmail.com.
Sí,
no, tenía el live.com, pero, o sea, todo mundo entra por Hotmail realmente. Sí. Eso es lo que se dieron cuenta, ¿no?
Bueno, pero ajá, sí me enteré de que en general Hotmail hasta por live.
O sea, de por live sí entra, pero no sé.
Bueno, yo recuerdo la noticia donde dijeron que, o sea, los servicios de Hotmail, no es cierto, Live no, de Office 360, su servicio de nube.
Dicho algo, ¿no?
Ajá, salió la noticia de que se cayó.
Sí.
Y perdón que era el comercial, pero Google Apps como si nada. Ahí nomás, ahí les encargo.
Ok. Bueno, pues sí. Ese fue uno de los
comerciales de Ricardo.
Temas
de
aparte. Sacando el cobre otra vez, ¿no? Yo creo que
el más. Siempre sacando el cobre.
Recordando los podcasts anteriores, hay que mencionar la palabra zarra.
Esto está bien zarra.
Sí.
¿Qué era zarra, Rico?
Dilo, para la gente que no es de Tijuana.
Digamos que algo gacho, algo
zarra.
Es que iba a decir algo, una palabra altisonante, así que me la voy a guardar. Pero dejémoslo en que no es algo, es algo despectivo. Alguien no quiere ser zarra o no quiere que su servicio o su actitud sea zarra. Así se las dejo.
Ok, perfecto. Bueno, esto fue ampliando nuestro vocabulario con Ricardo Rosales. También hablamos en...
Ya lo volvimos a hacer.
Es que le da risa cuando pongo voz
de
micrófono, ¿no? Ok.
Ok, acabamos de perder a Ricardo.
Vamos
a continuar.
Seguimos, ya nomás nos quedan cuatro. Bueno, hablamos de CyanogenMod en el segundo podcast. En el tercero fue Linux sobre JavaScript. Ah, sí, querían mencionar algo de Cyanogenmod.
Tampoco, o sea, tampoquito vale la pena Cyanogenmod. ¿Qué pasó?
Así, Cyanogenmod, güey.
Sí, no, o sea, ¿qué pasó?
Que déjame decirte que hubo un comentario de que gracias a tu aportación de sobre Cyanogenmod, alguien que tenía un teléfono prácticamente ya deshabilitado, arrumbado por ahí, lo recuperó, instaló CyanogenMod, hizo un overclock, porque también eso se mencionó ese día. Y,
y tiempo después hizo un post media ardilla sobre todo eso.
Sí, yo yo estaba muy contento de decir, voy a comprar mi primer teléfono Android y todo. Y leí ese post y creo que me dije, bueno, creo que me esperaré algunos años más. ¿Y
Ricardo hizo un post?
La persona que mencioné. Que no queremos mencionar.
Sí, no.
Por respeto.
Lo más que podemos decir es que su nombre empieza con A, ¿no?
¡Oh, qué la...
¿Y su nick con K?
Y su nick con K.
Pero en el caso de Cyanogenmod, lo que me tiene muy contento es el que dicen, pues es una experiencia Android, o sea, como debería ser, ¿no? Así como lo libera Google, lo limpiamos de todo el marranero de Carrera IQ, o sea, todo lo que no debe estar ahí en el teléfono, lo adaptamos para tu teléfono, o sea, los drivers, etcétera, y así te lo entregamos, ¿no?
De vainilla, como le dicen, ¿eh?
Ah, caray, no...
No, sí, es que se le dice cuando... La nieve más simple, más sencilla, es la de vainilla. Entonces, cuando...
la de vainilla, ¿qué tienes con...?
No, es que cuando descargas un programa, por ejemplo, un desarrollador descarga un kernel y lo compila por sí mismo sin ningún tipo de alteración ni nada, dice que está instalando un kernel de vainilla, un vanilla. Y cuando le aplica cambios, no sé, que sus propios parches.
Bueno. Son las chispas.
ya no se le dice de vainilla, ¿no? Es el tecnicismo, porque el kernel puede dar un problema. Entonces te preguntan, a ver, ¿estás utilizando la versión de vainilla? Bueno, si no, que sí. Ah, bueno. Entonces sabemos que es un problema de un código que alguien más o alguien de nosotros metió y no que tenga que ver directamente con el cambio que tú hayas aplicado o algo por el estilo. ¿Puedes arruinar la
amistad con sex? Es como arruinar un ice cream con
chocolate sprinkles.
Algo así.
Bueno, okay. Lo importante es que... Lo importante es que tenemos libertad de escoger lo que queramos, ¿no?
Me recuerda mucho a las distros, precisamente. Ahora que mencionan los ROMs.
Sí, exactamente. Eso es exactamente.
Lo interesante de Android es que el kernel es Linux. Y entonces, en cuanto a lo del manejo de memoria y todo lo que mencionaban, aparte, no tiene problemas. Tiene muy buena gestión de memoria.
Y no sé si sepan de los últimos opens que se hicieron de Android. Se abrió el código de Kindle, del Kindle Fire, que es Android, obviamente, y se abrió el código del Kindle anterior. Ese lo desconozco todavía, no me he metido a leerlo.
De hecho, todos los Kindles se abrió el código, todos. Sí, están en la misma página, todos los Kindles.
Y tú puedes meterte a modificarlo y sacarle, exprimir tu Kindle mucho mejor. Está muy padre.
Ok, y bueno, en el tercer... episodio de la temporada 1, que siempre fue también un...
Seguimos en la temporada 1, ¿no?
Pues
sí, yo creo que ya terminando este año, pues ya el siguiente año va a ser temporada 2, ¿no creen? Sí.
Tendremos que ser la primera temporada de 4 episodios nada más. Ok, y hablamos de JavaScript sobre Linux, de Ice Cream Sandwich. JavaScript,
no, sería Linux.
Más bien al revés, sí.
Linux sobre JavaScript.
Es el Linux demo en el navegador que corría como creo que con 12 megas de RAM o algo por el estilo. Ice Cream Sandwich, la vez que Rick Dross estaba todo embobado viendo una página y no nos hacía caso. Sí. Play on Linux, que gracias a Play on Linux yo ya después pude jugar una versión de Portal.
¿Y le gustó o no le gustó?
No, es un juegazo ese, la verdad.
Sí, se lo agradece a Play on Linux entonces.
Te preguntaba si te gustó Play on Linux, no el juego.
No, pues bueno, sí, claro.
Ambos.
Y después también hablamos de clones y de software privativos y qué si el clon de Photoshop para Linux, que si era GIMP, etcétera, etcétera. Acabamos concluyendo de que, bueno, simplemente eran alternativas, pero no necesariamente un clon como tal, sino que eran su propio software. Y parece que tuvimos racha de muertes este año. Steve Jobs y Dennis Ritchie y después...
John McCarthy. Creo, ¿no?
Sí, creo que sí.
Creo que sí. Dice RIP Steve Jobs, Dennis Ritchie y John McCarthy.
Ah, el de inteligente, por lo de la inteligencia artificial.
Sí.
Ah, cierto.
Un investigador. Y también tuvimos el incidente dichoso del spammer en el canal.
Oh, lo del canal.
Varios días de trabajo de sacar puros spammers que después vinimos encontrando que venían de Fnet, de 4chan, de varios lugares, ¿no? Ahí.
Una semana. ¿Siguen?
No, ya se calmó más, se calmó bastante. Tenemos la presencia de 4 operadores de Freenode en el canal.
Ajá. ¿En serio?
Sí, de hecho constantemente ya están de planta ahí porque...
Son más operadoras que usuarios, ¿no?
Creo que debería entrar más seguido al foro.
Son...
No, o sea, en el canal de Gultig hay más
Ah, bueno, en ese... últimamente ha habido menos gente. Yo creo que están de vacaciones todos, pero sí, ahorita tenemos esos 4 que están observando constantemente porque... han encontrado supongo que indicios del spammer, buscan a ver si vienen con nosotros antes de spamear en otros canales o algo por el estilo. Entonces,
o sea que estamos siendo observados.
Total y absolutamente observados.
Y en este caso, ¿no será que, bueno, que nos ganamos a lo mejor un, ¿cómo se dice? Hey, Gultic, de ahí vienen los spammers o algo así, no sé.
Espero que no.
O sea, en el caso de que dices que ok, hay un spammer acá, a ver, fíjate si ya troleó en el Gultic, pues es así como que...
bueno, el canal no se gana el mérito, pero no, pero es interesante como que...
Como una de spammers.
Pues triste, pero cierto, ¿no? Después hablamos de distribuciones y de experiencias con software libre y de cómo mejorarla o cambiarla. Y that's it. Después vino el podcast de noviembre que nunca salió. Hicimos una grabación, pero realmente optamos por la sanidad de nosotros y de ustedes.
Sobre todo la de ustedes. Nosotros ya estamos,
ya estamos más para allá que para acá.
Sí, bueno. Entonces, pues no sé si alguien quiera comentar sobre algo.
Ah, no. Lo que pasa es que recuerdo cuando Rick Dross tenía ahí un detalle con las claves públicas y con SSH, ¿no? Con PuTTY y SSH. Bueno, pues yo a mí me tocó hacer un Chrome, bueno, más bien un Schedule Task para Windows 2003. Tenía que comprimir una carpeta y mandarla por a un servidor de Linux, un respaldo. Y pues instalé el OpenSSH para Windows, el cliente, porque tiene el SSP, no quiso usar PuTTY, no sé. Dije, voy a usar esto, pero qué. Bueno, resulta que si tú haces una tarea de Windows para que haga eso automáticamente, aunque des de alta al usuario con su clave pública en el servidor Linux, no lo hace, no lo ejecuta. Se queda la tarea ahí pensando, pidiéndote el password, ¿no? Entonces me puse a investigar, pues, ¿qué era? Básicamente en Google encuentras todo, pero a veces no sabes la forma correcta de preguntarlo, y menos pues en inglés, ¿no? Porque pues tú tienes el problema y no sabes ni qué. Bueno, resulta que cuando, aunque en la tarea de Windows tú le pongas que el usuario que diste de alta con su clave pública en Linux es el que corre el programa, de alguna manera no sé qué hace que el home del usuario no es el homepad del de ese usuario original. Entonces tienes que, nada más por si a alguien le pasa, tienes que hacer primero un set en el batch del set home usuario del home del usuario para que encuentre el archivo SSH de la llave pública de él y lo autentifique con el servidor. Entonces estuve batallando como varios días ahí hasta que encontré a alguien que le pasó lo mismo y pues ya pues básicamente es eso, dar de alta la variable de entorno del homepad o user profile del usuario. Ajá, su home, el homepad, no, sí, se llama homepad y el user profile. Y porque resulta que haciendo pruebas, pues dije, pues vamos a testearlo, a ver, lo corrí. Y resulta que cuando yo hago un echo de esas variables, están vacías. Entonces tuve que darlas de alta, para que el Task Manager, bueno, el Schedule Task, las reconozca y las adjunte a la llave pública. Eso no pasa si tú corres el bash con doble clic. O sea, eso pasa, me imagino que porque el que corre el bash, aunque lo corre como tu usuario, lo corre el system, no sé, alguien, algún servicio, un usuario del batch, ¿no? Entonces ese es el detalle, entonces ahí batallé bastante, pero era básicamente ese detalle, ¿no?
Esa misma solución la apliqué con dos aplicaciones en Windows, por ejemplo Node.js, no sé si...
Node.js, sí.
Que, bueno, tengo así, creo que la forma fácil de explicarlo es correr JavaScript, pero del lado del servidor en vez del lado del... ¿Es una forma de decirlo? Node.js.
Así es.
Ok. Tuve que hacer el... o sea, poner el home, o sea, el user profile de Windows.
Ok.
También, o sea, básicamente esa misma variable que fuera el home. Y también me pasó con JIT en Windows. Tuve que hacerlo para... pues ahorita que estamos en zumbido. Pues yo para poder estar autenticando con Google Code.
¿Lo están controlando con JIT entonces?
Con JIT, sí. Lo estamos controlando con JIT. Y ocupo hacer un archivo de texto en Linux. Es .netrc. En Windows es -netrc. Sin punto texto, sin punto lo que sea. Así, y ahí pongo una línea que es el servidor, el usuario y una contraseña que me da Google, que solamente funciona esa contraseña para subir código. Nada más, no es... Pues está asignada a mi usuario, pero no me deja abrir Gmail, no me deja abrir nada más que subir código. Es lo único que funciona esa contraseña, es lo que se me hizo curada. Entonces... O sea, ya no me pide la contraseña cuando quiero subir, pero total, no me funcionaba el JIT. O sea, JIT no encontraba NetRC y encontré eso de que, ¿sabes qué? No sé si es porque está hecho en como para Linux o algo por el estilo, entonces busco a home, no encuentra nada en home, o sea, no encuentra un home, encuentra todo vacío.
Sí.
Entonces tienes que hacer la variable home que sea el user profile.
Ajá.
La ID alta. Y ya, o sea, ya encuentra NetRC y ya autentica y ya sube código. Qué loco, ¿no?
NetRC es el comando que se... Es el archivo donde se configuran credenciales de FTP en Linux. Entonces, quiero pensar... para que no te pida usuario y password, precisamente. Entonces, por lo que dices, haciendo así como que tratando de atar cabos... el NetRC o el punto .netrc, al menos en Linux, vive en la raíz del home directory, o del directorio donde el usuario tiene sus permisos de almacenar lo que él quiera. Quiero pensar que existe algún similar en Windows, y eso es lo que te ocurría, que algún cliente de FTP para subir tu código no tenía las credenciales o mejor dicho, no encontraba el NetRC para poder determinar esas credenciales. No sabía cómo entrar.
No, la bronca es que sí, pues Windows sí lo tiene, pero es User Profile el nombre, no Home. En Linux es Home.
Ah, bueno, sí.
Y tuve que dar de alta la variable Home.
Sí, como no tenía la variable, no sabía en dónde buscar ese NetRC, ¿no?
No, pero que se me hace raro, pues la persona que hizo tanto JIT como... Se olvidó la otra aplicación y la acabo de decir.
Node.js.
Ajá, pues... Deberían de saber que en Windows no hay home, es user profile. No sé si me explico. O sea,
claro, detectar el sistema operativo y decir, bueno, pues voy a jalar la de user profile en lugar de home. Claro, desde luego.
Bueno, es como yo pensaría, ¿no?
Bueno, en mi caso era porque el no era ahora sí que como un doble clic del usuario. Cuando tú haces eso, tú corres un batch y él sabe tu
lo home corres profile, con tu usuario.
Claro, entonces sí sabe cuál es tu home.
Pues, sí.
Lo corres desde
tu home. Ajá, y ahí no hay bronca, pero cuando lo corría el schedule tags, pues no venían vacíos. Entonces habría que darlos de alta primero para que según la ruta, bueno, resulta que el SSH es uno compilado para Windows y lo tiene las librerías de este muy famoso, ¿cómo se llama? El que corre todo o sea, que es Linux para Windows.
¿El MinGW o el...?
No, el otro, el...
¿Sigwin?
El Sigwin. Entonces de cuenta que él buscaba, ok, disco local, diagonal C, diagonal, nada. diagonal.ssh y nunca iba a encontrar nada porque la variable de entorno cuando lo corría el proceso venía vacía. Entonces ya cuando ya la dabas de alta, es muy importante que la des de alta sin doble comilla, o sea, porque ya es que en Windows cuando tienen espacio es diagonal documents and settings diagonal user, uno le pone comillas, ¿no? Porque si no en Windows no la toma en cuenta. pero ahí no, ahí va diagonal, documents and series, diagonal, el nombre del usuario. Ahí puedes usar la de username, la variable de entorno. Entonces, de cuenta que cuando tú haces al homepad o al, bueno, si es homepad y el user profile, se las asignas directamente a mano. Pues cuando haces el archivo, el servidor, él ya busca ahora sí, pues disco local, c, diagonal, documents and series, diagonal, el nombre del usuario, diagonal, punto SSH, diagonal. O sea, ya la ruta de la llave pública con la que lo están autentificando, ¿no? Entonces, ese es el detalle con ese. Básicamente es porque es otro usuario. O sea, no tanto porque SSH no lo hiciera, sino porque el usuario que hace, o el proceso que le ejecuta le vale y no llena esas variables, o no sé qué pasa.
Es que no las conoce. O sea, lo corre System. Ajá. Y System dice, pues, yo no tengo home.
Pues no, o sea, de hecho, no es un usuario.
No tiene
esa variable.
No tiene home. No tiene home.
Y otra cosa.
Y volvemos a perder a Ricardo.
Así es.
Yo no fui el que dijo. No, yo no tengo yo home. No, y todavía lo dijo tan triste. No, pues yo no tengo home.
Otra cosa también que me he encontrado, pues obviamente que cuando uno da un, bueno, no sé si no, es mi falta de experiencia, no, pero un sistema de archivos en Windows y en Linux es muy diferente.
Sí.
Por ejemplo, yo quería hacer una carpeta donde el usuario, el dueño tuviera los permisos, el grupo pudiera leer, pero resultaba que de alguna manera ponía los permisos mal. Y el usuario que debería leer podía escribir en la raíz de esa carpeta. Bueno, resulta esto, resulta que en Linux los permisos, cuando tú se los das directamente a un directorio, es del directorio para hacia adentro. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, si yo pongo en mi carpeta programas, ¿no sabes qué? El usuario del dueño, no hay bronca, el grupo. Yo pertenezco a ese grupo, soy otro usuario, pertenezco a ese grupo, pero nomás tengo permisos de lectura y ejecución. Significa que puedo entrar al directorio, puedo ver lo que hay adentro, dependiendo del nivel hacia adentro, pero no puedo crear archivos dentro de ese directorio. Pero sí podía renombrar la carpeta, a eso me refiero. Lo que pasaba es que en la carpeta padre, ese usuario, el grupo de usuarios, sí tenía permisos de escritura.
Exacto.
Entonces yo decía, pero ¿por qué puedo renombrar la carpeta si le estoy diciendo que nada más tiene lectura y ejecución? Pero no, resulta que eso es dentro del archivo. Si en el padre tú tienes el permiso full, pues te va a dejar hacer lo que quieras, es más, hasta borrarlo.
Así es.
Entonces, haz de cuenta que estuve un rato así hasta que comprendí que en Linux no es así. Y al final de cuentas, pues como querían algo muy complejo, pues tuve que usar un distributed file system, pero del Active Directory, al final de cuentas. Okay. Porque ahí te va, ¿cómo puedes tú decir, hay un usuario maestro para de mi home hacia abajo? Ok, y en algunos subniveles hay un usuario que puede ser dueño, o bueno, vaya, pudiera ser, no tanto dueño, que pudiera tener full sobre esas carpetas. Entonces dices, ok, entonces el grupo lo meto al mismo grupo, o bueno, hago un grupo compartido donde él tenga full. Uh-huh. Pero dices, ok, pero el otro usuario, hay otro usuario que también, pero nada más puede leer. Ahí es donde ya no me quedo.
Ah, bueno, ahí, por ejemplo, Red Hat lo que hace, uh-huh, es que tiene los grupos privados.
Ah, vaya.
Donde tu usuario es Paren y tu grupo también es Paren. Sí. Mi usuario es AlbertSP y mi grupo también es AlbertSP. Entonces, generas un grupo por usuario de modo de que no tengas, para empezar, un users, ¿no? Uh-huh. Donde si le das permisos a users, puedas, le estés dando indirectamente permisos a alguien que no quieres.
Sí.
Ese es uno. Con eso separas que los permisos del grupo no afecten de unos a otros. Y después utilizas la funcionalidad de ACL. En la partición de tipo X3, X4, sí, y comandos como setfacl, uh-huh, para decirle fulano de tal lectura, fulano de tal ejecución, fulano de tal escritura, fulano de tal lectura y escritura. Entonces puedes tener, es una lista de acceso,
sí,
puedes tener tantas entradas como quieras, y no te limitas a usuario, grupo y otros, como tradicionalmente Exacto. se hace, ¿no?
Sí, de hecho sí encontré esa
posibilidad, pero es complicado de administrar si no estás muy familiarizado sí. con eso o con las herramientas.
No, sí, batallé bastante. De hecho, ahí ya se encontré que habías que editar el fsetup de la partición para agregarle el ACL group, no me acuerdo, una directiva. Bueno, en ese caso era un Red Hat 9, en las que el servidor estaba en producción, no podía yo resetearlo. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Ya vio Orgy, pues bueno, vámonos para lo que ya conoces, ¿no? Windows, y ahí sí agregabas tu usuario, ¿verdad? Más visual. Pues sí estuve batallando, sí encontré eso de los ACLs, pero ya, como ya estaba tan corto el tiempo, pues ya sabes que no me metí tanto. O sea, ya sabes que mejor ni modo, vámonos por la otra versión y listo.
Sí. Uh-huh. Bueno, yo creo que sería un momento apropiado para cerrar el podcast el día de hoy, aprovechando que tenemos el nerdómetro al rojo vivo. Y muchas gracias, Josué.
Gracias.
Jorge, Ricardo.
Tony,
me voy. Otra vez, ¿no? Juan Manuel, párense.
Como un comentario, nomás recordarles que nos pueden escuchar o pueden escuchar las cápsulas del grupo Cero Linux de Tijuana en Fusión 102.5 FM los sábados a las 3 de la tarde.
También tenemos la cuenta de Twitter @Gultig. Tenemos el canal de charla en Gato Gultig en la red Freenode. Tenemos, bueno, el sitio y demás en www.gultig.org.
Y el correo, perdón, contacto@gultig.org.
Paren, tu Twitter, tu blog, tu lo que quieras, Facebook.
Ok, mi Twitter es @DJParen. El DJ, bueno, es otra historia, pero bueno, con eso me contactan fácilmente, ¿no? Y en Google Plus, pues soy está más Juan Manuel Galván.
No tengo todavía un perfil público, pero pues pueden encontrar información mía en getug.mx y en zumbido zwmwedo @ ya bien difícil, ¿no?
Debo dejar un espacio para que lo dijeran.
Sí. Vamos a poner el enlace en la página
sí.
y tienen el reto es que ustedes puedan deletrearlo más rápido que Ricardo.
Challenge.
Okay. Challenge accepted.
Y todavía hizo los brazos cruzados.
En Twitter mi usuario es @softweb y tengo un blog también, softweb.com.
Ok, y nuestro invitado Josh Basurto.
JosueBasurto.com, mi website, y mi Twitter es igual, Josué Basurto. Inclusive si lo buscan desde Google, Josué Basurto.
Salgo
de lugar. Sí,
más.
No hay nadie. Okay. Soy irrepetible.
Ok, y yo soy Octavio Álvarez. Mi cuenta de Twitter es @AlvarezP2000. Mi blog es blog.alvarezp.org. Y bueno, que tengan todos muy felices fiestas, feliz Navidad, feliz año. Nos vemos el próximo año, en enero, a ver si continuamos con la temporada 2.
Sí.
Así claro que bueno, sí. Un saludo para todos, nos despedimos todos juntos. No, pero todavía falta para el próximo año.
Ok, nos vemos antes de que
21 se acabe de diciembre.
¿No? Del próximo año, nos queda un año. Vamos a ver si
hay que aprovecharlo.
Estamos temporada 3.
Disfruten el inicio de año como si fuera el último.
Bueno, pues nos despedimos todos. Bye.
Bye, bye.
Bienvenidos a Open Charla. Es el pro.
Sin ganas, ¿eh?
¿Qué?
Tantos entrenamientos ya lo está haciendo diferente.
No me deja hablar este vato.
Bien.
Ya.
Okay.